Y ahora tenemos con nosotros a José Gisbert. José, ¿eres de la unidad?
¿De prevención comunitaria de conductas adictivas? UPCCA, es un poco complicado, pero es UPK.
Del Ayuntamiento de Villarreal.
De la Concejalía de Sanidad.
Y fíjate, todos los días vas a un instituto.
Bueno, todos, sí. La prevención
por
escolar
semanas.
Es de lo que más llevo, claro, sí. El estar con los chavales.
Fíjense, los oyentes, él lo que intenta es enseñar a los adolescentes a gestionar las emociones.
Sí, sobre todo las que duelen. Porque las que no duelen es fácil controlarlas, ¿no?
Claro, pero
las que producen dolor, las que producen daño, claro.
Pero antes
la tristeza,
antes de producirte un daño, exacto, antes de producirte un daño, tú cuando algo no te cuadra, lo primero que te pones es rabiosa o rabioso.
Sí, o frustrado. Claro.
Y esto.
Sí, enseñamos más que nada porque sí que hay una relación con lo que son la prevención de las conductas adictivas o de las adicciones. Entendemos que, bueno, pues una persona que regula bien sus emociones, que tolera bien la frustración o la rabia o la tristeza, pues no buscará en las drogas una forma de resolver ese malestar, ¿no? Y tanto adultos como más jóvenes.
Porque, claro, yo pienso, cuando te ocurre esto, y recurres a algún estupefaciente, que te acaba dando la razón de que estás enfadado porque tienes todo el derecho del mundo a estar enfadado, ¿no?
Bueno, eso no te lo da la razón el fármaco. Eso es lo que piensas cuando estás súper enfadado y súper rabioso. Que claro, el que te ha ofendido o el que te ha tratado injustamente o la propia vida que es injusta contigo, porque eso provoca la rabia, o sí, la rabia, el enfado, pues no miras más que tu razón, y la culpa la tiene el que te ha ofendido porque te ha insultado, o el que te ha suspendido el profesor, o el padre que ya está bien porque se ha enfadado contigo y tú te enfadas también. O luego ya cuando se te pasa ese enfado, o cuando gestionas bien esa rabia, es cuando te das cuenta de que cuando hay un enfado, los dos tienen parte de razón. Es decir, ese padre que se ha ofendido, ha recordado al chaval que los calzoncillos ya está bien de tenerlos en el suelo y no meterlos en el bote de ropa sucia, te lo ha dicho mil veces.
Por activa y por pasiva.
Y ya está. Y entonces cuando eres capaz, como adolescente, de darte cuenta, es cuando ya puedes salir de la habitación donde te habías refugiado para no hacer una barbaridad o no seguir insultando o no armarla. Es una especie de retiro, ¿no?, necesario cuando uno está muy enfadado. Y poder hablar con tu padre y decir, bueno, papá, no me gusta cómo me has tratado, pero también es verdad y te pido perdón porque me lo has dicho 50 veces y yo sigo poniendo los calzoncillos en el suelo en vez de en el bote de lavar.
Las preguntas más frecuentes cuando entras en una clase, supongo que por primera vez, más que nada porque aún no te conocen y tampoco saben cómo reaccionar, que son las preguntas más frecuentes cuando empiezas a tratar el tema de la gestión del malestar.
Las preguntas, bueno, yo lo introduzco, me presento, digo lo que hago en mi trabajo, lo que es la prevención, que saben perfectamente qué es la prevención y la necesidad de que todas las personas pongamos medios para prevenir daños, prevenir cosas que no queremos que sucedan, que es la prevención, ¿no? Bien de accidentes de tráfico, bien en la vía pública, bien en la vida, ¿no? Y una de las cuestiones es cuidarse en salud. Entonces, bueno, digo en un momento determinado que no quiero hablar solo de las drogas, sino cosas que si no manejamos bien nos pueden llevar a ellas. Y quiero hablar de algo que no se suele hablar, pero que es común en la vida, que son los sentimientos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago más bien es, ¿vosotros habláis de sentimientos en casa? Y se quedan muy mudos porque no es algo que se hable.
Claro.
Se habla de fútbol, se habla de qué hay que comer, que se habla de los estudios, pero no se habla de cómo te sientes, ¿no? Y cuando a lo mejor una madre o un padre un poco sensible pregunta a su hijo cómo se siente, el hijo dice, bien. Y claro, eso no aporta nada. Y a partir de ahí empezamos a hablar de eso, de igual que cuando somos niños nos enseñan nuestros padres, pues yo qué sé, o todos, pues que esto es una silla y le ponemos nombre, pues cuando señalamos la silla no dice, eso es una cosa, ¿no? Ese es el ¿cómo estás? Bien, ¿no? No es una cosa, no, es una silla. Pues hay que empezar a decir ese bien, qué palabra tiene, y es un vocabulario emocional. Entonces, claro, bueno, claro, pues si estoy triste, claro, estoy cansado, estoy preocupado, estoy... Y a partir de ahí, pues sí que ellos van hablando de que sí que lo hacen, claro, con los amigos o con determinados amigos, sobre todo las chicas, porque es verdad que aún hoy las chicas hablan más de sentimientos que los chicos.
Y cuando hay uno que reconoce que se frustra delante de algo...
Todos.
Se reconoce. Hasta que reconoces que sí que es verdad que eso es un ataque de ira que tienes porque las cosas no te salen como tú crees que te deberían salir.
Muy buen pensamiento, eso es lo que acompaña siempre.
Claro, ¿qué remedio tenemos? ¿Qué hacemos?
Vale, primero ponerle nombre a lo que sientes, ¿no? Que es lo que yo les trato de explicar.
Pues primero te enfadas.
Estoy frustrado, ¿no? Luego... Estoy frustrado porque quería conseguir algo, que tenía mucha ilusión y algo ha pasado que no lo he podido conseguir. O alguien me lo ha quitado, o no sé, que ha sido mejor que yo. Y me frustro, que eso nos ocurre también, bueno, a todos los seres humanos. Segundo, claro, pues el darme cuenta de que en ese momento, yo hablo que los sentimientos se miden también como si fueran la fiebre, un termómetro. No es que estés frustrado o no estés frustrado, sino que no puedes sentirte a un nivel de frustración pues de 9, 8, 6, en función de cómo estás percibiendo lo que te ha pasado. En este caso tú has dicho muy claramente lo que uno le acaba de pasar por la cabeza en el momento en que nota esa sensación. Y es, las cosas no salen como yo quiero.
Y coges y haces un baremo, ¿no? Tú te puntúas del 1 al 10, ¿hasta dónde estoy de frustrado?
Sí, por lo menos que ellos vean que los sentimientos no son de todo o nada, que eso ya ayuda, ¿no? Porque sobre todo los chavales, los adolescentes, ven la vida muy dicotómica, ¿no? De blanco o negro, sí, no hay grises. Sí. Y aquí, en los sentimientos, hay grados. Entonces, esos grados lo que hacen es, en sentimientos que duelen, como pueda ser la frustración, como pueda ser la tristeza, que pueden ser la rabia, no es una cuestión de hoy y mañana, sino que es una cuestión de tiempo, que puedes estar a lo mejor enfadado o frustrado durante una temporada. Y te has de permitir ese tiempo. Y también los que te rodean también han de permitirte que tú puedas seguir estando enfadado 2 días. Oye, pues eso ha sido algo, pero porque el nivel de frustración ha sido para ti muy grande, porque bueno, pues sí que lo estás viviendo aún como que ha sido injustamente tratado, que la vida te ha tratado injustamente, con lo que yo me lo haya merecido, y fíjate, la mala suerte o los demás tienen la culpa. Y ahí se produce eso, que cuando hay un nivel tan grande de malestar, pues la cabeza no piensa. Y ahí es donde yo les pregunto qué hacen cuando se enfadan. Ahí hay tres formas. Cuando uno se enfada o le da la rabia, de tomarla contra otros, contra el que le ha ofendido, ¿no? En este caso, pues insulto, le dicen, pues grito, pues insulto. Otra contra objetos, pues eso. Desde objetos ajenos, como pueda ser la mesa del comedor o el espejo, como objetos propios, que más de uno y más de 20 han dicho que se han enfadado con el móvil y lo han tirado al suelo, un móvil de 1.000 euros, y lo han roto en ese momento de enfado, o bien el de la hermana, ¿no? En ese momento determinado. Bueno, y la cuestión es que, claro, ahí no controlas, o bien, que es lo más peligroso, y también hablamos de ello, también puedes tomarla contra ti, haciéndote daño, ¿no? Claro. Es decir, es el puñetazo en la pared, o haciéndote mucho daño. Pero que hay veces que el dolor, digamos que lo prefieren a lo que es el dolor emocional.
Porque dicen que hay un momento en el que pasas de la rabia a la tristeza.
Sí, pero bueno, ahí de alguna manera lo que necesitan y lo que hacen ellos es pues algo que les distraiga. Y sí que hay muchos que ya consiguen la estrategia de me voy a mi cuarto, pego un portazo y ahí me quedo. Y ahí pues sí que tienen estrategias de pegar golpes al almohadón o hay quien dice que se pone música, toda pastilla, y de alguna forma se relaja y alivia, ¿no? Es el cuenta hasta 10, ha pensado de otra manera, porque en ese momento lo que piensas es terrible, piensas que bueno, que querrías matar a tu padre, o que odias a no sé cuántos, o te echas la culpa de todo tú, porque también te puedes enfadar contigo mismo, y esos pensamientos son totalmente irracionales también. Y yo les digo que los saquen. O sea, que lo saquen. Ahora con las medias que hay de móvil, pues siempre hay un amigo que a lo mejor te puede leer si le haces un mensaje, ¿no? O bien que lo escribas para ti mismo. Porque sacándolo fuera, el dolor, cuando lo cuentas, pues duele menos. Y eso es lo que hay que descubrir, que cuando el dolor lo cuentas duele menos. Parece quizás en ese menos. Nivel tan grande de daño o de malestar no estás para contar, pero sí, pues activa tu cuerpo, me refiero, pues salte, date una vuelta, haz algo de deporte, haz algo de ejercicio, respiración, no sé. Y luego ya cuando tienes el cuerpo físico mucho más tranquilo, ya puedes acceder a tus pensamientos y a lo mejor contarlo. Y eso es un poquito, bueno, en pocas palabras, pues lo que tratamos de enseñar, ¿no?
Claro, esto es una enseñanza que te lleva, o lógica a nivel psicológico, que sí. Es lo que te lleva luego a entrar en la calma normal, que los adultos también lo sufrimos.
Claro, sí. Ahora, sí, es para todos.
Cuando... realmente no optas por eso y optas por pues calmarte a base de estupefacientes, es cuando viene el problema, ¿no?
A ver, viene el problema. Lo que no hay es un aprendizaje de ese control. Cuando no ensayas, cuando evitas sufrir a nivel emocional, ¿qué queda? Pues no tienes nunca la práctica que te enseña a sacar estrategias personales para poder lidiar con ellas, ¿no? Es un poco pues lo que es la sobreprotección en muchas familias, ¿no? De que el niño no sufra, de que la persona no sufra. Pues que la vida es sufrimiento. Tienes también que lidiar con sufrimiento y, bueno, pues gestionarlo, ver que hay duelos cuando se trata de pérdidas o se trata de la tristeza honda, y cuando es cuestión de rabia, pues también tienes que lidiar con que, oye, pues no puedes tirar objetos y romper cosas de los demás cuando te enfadas, sino que no se juzga el enfado, porque el enfado es natural, pero lo que se juzga es la forma de expresar ese enfado, que hay gente que lo expresa de una manera, pues como el gran hermano, ¿no? El hermano mayor este, animales y gente salvaje. Claro, esas cosas, o contra tu cuerpo, o contra ti mismo.
Y también son casos aislados, ¿eh? Tampoco es lo normal.
Sí, pero bueno, estamos viendo, sí, que hay muchos, sobre todo, que se infringen daño a sí mismos cuando se enfadan, y eso también hay que ir variándolo, porque también hay mucha culpa, ¿no?
Se descubren casos, por los diferentes institutos que vas, de este tipo de casos más extremos, es decir, ¿se han localizado casos?
Sí, y bueno, y para eso está lo que es el equipo directivo, que hay muy buenos orientadores en institutos y en todos los colegios de secundaria, que conocen a los chavales y les dan la atención debida. Pero bueno, sí que esas, a mí me interesa antes de entrar en la clase saber, pues no sé si se va a hablar de emociones, como pueda ser la tristeza, pues saber si ha habido una muerte reciente de algún familiar de algún chaval, claro, lógicamente, porque le puede afectar al hablar de esto en estos momentos y el cuidarlo un poquito más. O también
clases,
lo que tú dices, el saber si hay alguien que se autolesiona, ¿no?
Estas clases van acompañadas de la tutora y...
Siempre, del tutor, porque es quien más conoce a los chavales.
Pero sí sabe, o sea, sí que hay un conocimiento de los alumnos, es decir, si han descubierto que era lo que sí que es verdad, que más que un previo aviso de cómo están, sí que me gustaría saber si después de estas reuniones, estas charlas que tienes con ellos, si has llegado a descubrir gente que no tenía ni idea de que estaban sufriendo o que se autolesionaban.
En algún caso sí que ha salido, y además o al final de la charla, pues... o bien se ha acercado a mí porque no lo ha querido comentar.
Claro,
con el grupo,
esto es algo que también.
O incluso a la tutora, pues después, porque por eso me interesa que sea la tutora o el tutor que esté presente, porque a veces, bueno, yo ahí suelto la bomba y me voy, ¿no?
Claro.
La cuestión es que tenga alguien de referencia el chaval para, bueno, pues se ha sacado este tema, pero eso no solamente con el tema justamente de la gestión emocional, sino muchas veces cuando hablamos de alcohol, cuando hablamos de otras drogas y les informamos y les sensibilizamos. Claro, pues hay algún hijo que de repente, algún chaval que lo está viviendo muy de cerca en su casa, porque a lo mejor tiene un padre con problemas de alcohol o con una madre con un problema con la
¿algún
marihuana
tipo de
tipo de, claro, entonces a partir de ahí dice, pues yo tengo, claro, le ves muy raro y eso es, pues enseguida detectas y a lo mejor dices, oye, y a la tutora le puedes decir qué pasa con este chaval, ¿no? Que ha estado siempre con la cabeza agacha mientras hemos hablado de esto. Y es una forma de, bueno, pues introducir y hablar con él, ¿no? Es una,
que
la,
no
una,
crean
una buena excusa.
Que es raro, que es no, algo claro, que claro. Ocurre, que puede estar pasando en tu alrededor más inmediato y que tú no detectas que es un problema hasta que alguien se pone delante de ti y te dice, mira, esto ocurre, pero llega a ser un problema cuando llega a este punto.
Claro, alguien le ha hablado por primera vez de esos temas.
Claro.
Entonces aparece un poco, ellos dicen, ostras, esta es la oportunidad, ¿no? Porque yo tenía ganas de hablar de esto. Algunos sí que lo sueltan delante de los compañeros y otros pues se lo guardan, pero bueno, intentamos que, yo les doy la confianza de que cualquier cosa que surja de esta charla después o cuando sea o quieran de mí, pues por medio del colegio, en medio del instituto, por supuesto, yo estoy al servicio de ellos y al servicio de sus padres y de lo que haga falta. Me refiero que soy parte, lógicamente, de lo que pueda ser el ayudar a los estudiantes, pues, junto al equipo de orientación de cada centro, ¿no? Y
además, José Gisbert,
ya son muchos años y bueno, como Pedro por mi casa, eso está muy bien, es decir, que me conocen y ahí es formar un equipo, pues, que esté el ayuntamiento y que esté también los centros educativos, que creo que es lo que toca, los profesionales que tengamos que estar.
Pues José Gisbert, gracias por haber venido, siempre es un placer hablar contigo, porque nos dejas claras cosas que ojalá y nos los hubieran contado nosotros cuando teníamos esa edad, ¿verdad?
Bueno, yo a veces pienso que mejor que no, ojalá llegue el tiempo en que no necesitemos estas charlas, ¿no? Porque bueno, pues esté todo claro e incluso pues ya se trate desde la escuela todos estos temas, la inteligencia emocional, lo que es la prevención de drogas, pues que sea una asignatura más o por lo menos una parte de la...
Pero ojo, que tenemos mucha suerte porque nosotros aquí en la ciudad de Villarreal sí está implantado, sí se está llevando a cabo, ¿eh?
Sí, 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 ¿no? Y además se está implantando. Ahora, por ejemplo, hay un programa de prevención escolar del suicidio que está empezando a funcionar en institutos y la verdad es que lo están dando de maravilla. Y también del bullying y de, ¿no? La verdad es que hay muy buen trabajo extraescolar, digamos, que bueno, pues complementa lo que es la faena de los profesores, que ya tienen bastante.
Pues muchas gracias por haber venido.
Nada, a vosotras. Hasta la próxima.